Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Miguel Vargas, el nuevo pelotero cubano en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar de él más tarde. Y también la emisora favorita de Juan Soto, que ya se encuentra oficialmente en San Diego. Ya tiene su apartamentico de 5 estrellas, está listo para jugar pelota y cobrar 500 millones o más de dólares los próximos años de servicio. Con mucho gusto, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Muy bien. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el niño Vázquez. Y allá el productor leyendo el periódico. Y no la sección deportiva, no. Sí, dice que sí. Ok, los millones de Soto.
Está contando.
José Valois Vélez. Entre nosotros cuatro les vamos a brindar hoy un show repleto de acción deportiva. Así que, Mr. Mikey, chico, así me gusta.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta mañana el mundo de la pelota despertó con la triste noticia de que había fallecido Vin Scully, el legendario narrador de los Dodgers de Los Ángeles. No solamente Dodgers de Los Ángeles, Dodgers de Brooklyn. Algo así como el Felo Ramírez de la narración de la pelota en Norteamérica. Miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, falleció a los 94 años de edad tras narrar béisbol durante 67 años como la voz oficial en inglés de los Dodgers de Los Ángeles. También narró para la cadena NBC Sports en 1983 al 89. Y no solamente pelota, este caballero se las trae. Podía narrar casi cualquier cosa que le tiraran encima, pero descanse en paz. Se retiró en el año 2016 y ahora falleció a los 94 años. Mr. Navas.
Sí, no, y Pepito también sirvió brevemente en la Marina de Guerra aquí de los Estados Unidos. Y bueno, antes de comenzar su carrera como locutor, en el año 1949, narró jugada por jugada algunos partidos del fútbol americano a nivel universitario. Así que uno de los grandes, como tú señalas, el Felo Ramírez, porque Felo y su historia en las Grandes Ligas, y otros más, otros narradores, como Jaime Jarrín, un señor que nació en Ecuador. En Ecuador básicamente no se jugaba béisbol, pero se fue muy joven a California y se especializó en la narración deportiva en español dentro de la organización de los Dodgers de Los Ángeles y pertenece, al igual que Felo y Scully, al Salón de la Fama de Cooperstown como narrador comentarista deportivo. Así que en paz descanse el señor Vin Scully y bueno, nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus amistades y a sus seguidores. Uno de ellos fue precisamente Yasiel Puig, ese número 66, que bueno, comenzó su carrera en Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y es una publicación de Yasiel Puig, está jugando en la Liga KBO en Corea del Sur. Dijo que lamentaba el deceso y que su corazón estaba roto porque, aunque estuvo poco tiempo dentro de los Dodgers, la etapa esa de Yasiel Puig comenzó en 2013, Scully se retiró en 2016, dice que hizo una amistad muy buena con el desaparecido Scully.
Así que bueno, Vin Scully para siempre será recordado porque narró muchos, pero muchos de los eventos más importantes. Claro, cuando uno narra pelota durante 67 años, te van a tocar cosas como el jonrón histórico de Hank Aaron,
sí.
Te van a tocar cosas como el jonrón histórico de Kirk Gibson en la Serie Mundial contra los Atléticos de Oakland, te va a tocar como cuando se robó el home Jackie Robinson, todas esas cosas, sí. Por supuesto, cuando a nosotros aquí, Ademio Navas González, que no llevamos 67 años, pero nos han tocado juegos perfectos, sí. Triple plays, no hit, no runs, varias series
Galarraga,
mundiales.
Galarraga, te recuerda.
Jonrón dentro del campo, o sea, nos han tocado cosas perfecto. Históricas. Así que bueno.
Bueno, y a propósito, Pepito, decía Yasiel Puig que este señor le dio el sobrenombre de Caballo Loco. Dice, me diste amor, me abrazaste como un padre, nunca te olvidaré, mi corazón está roto. Te acompaño los sentimientos a los corazones de tu familia, de Los Ángeles en general, y siento mucho no estar ahí en Estados Unidos para poder llorar juntos. Así que el Caballo Loco, ese sobrenombre, se lo puso precisamente el desaparecido narrador de Brooklyn y Los Ángeles.
Así es, así que descanse en paz, Vin Scully. Lo crean o no, hay otras noticias en el béisbol de las grandes ligas. Vamos ahora a cosas más placenteras. En este momento, en el séptimo inning, porque recuerden, este programa es grabado, los Marineros de Seattle están derrotando a los Yankees de Nueva York 6-1. Si ganan hoy, ganarían la serie en el Bronx. Otros partidos, en realidad, no sé si mencionar esto porque ya por la noche cuando se escuche este programa...
Ya terminó todo.
Ya ha terminado, pero quería tocar solamente ese tema. Va a ser una jornada completa. Todo el mundo en acción en el béisbol de las grandes ligas. Y esta noche, Demio, deberíamos de ver a Juan Soto con uniforme de los Padres de San Diego contra los Rockies de Colorado. ¿Qué te parece?
Sí, yo creo que debe estar jugando Juan Soto. Al lado de un trío dominicano que entre los tres, cuando Soto firme por 500 millones, si es que firma con los Padres, y yo creo que sí, hay tres dominicanos ahí, que el Junior, Machado y Soto, ¿no? Que entre los tres
sí.
Deben sobrepasar bueno, fácilmente el billón de dólares en contratos.
Aquí nosotros catalogamos a Manny Machado como miamense.
Sí.
Porque nació aquí, se crió aquí,
bueno,
jugó.
Precisamente hoy mismo señaló de que va a participar por segunda vez como pelotero del equipo de República Dominicana al próximo Clásico Mundial de Béisbol. Sí.
Y Fernando Tatis, por supuesto, el hijo de Fernando Tatis Jr., el único pelotero en toda la historia del deporte que ha conectado dos Grand Slams, no en un juego, no.
11 carreras impulsadas
en un inning, en un inning, ¿ok? Si ustedes se ponen a pensar de todas las hazañas que nunca van a ocurrir, jamás, nunca, en el béisbol de las grandes ligas, esa es la única. Porque juegos perfectos, vamos a ver.
A mí me tocó entrevistar a Tatis padre cuando estaba con los Expos de Montreal. Y era una persona muy tímida, muy introvertida. Prácticamente no hablaba, pero era buen muchacho, ¿no? Tranquilo. Pero era una persona que a la prensa, por lo menos, casi, a mí me consiguió un par de entrevistas. Pero es que como que tenía pena, no le gustaba
correcto,
hablar con la prensa.
Correcto. Yo me acuerdo de Fernando Tatis como un pelotero que medía 5'11", 6 pies, si acaso.
No llegaba a 5'11".
Por eso, pero estaba listado como 5'11".
5'8", por ahí, 5'9".
Y dicen que pesaba 160 libras,
por ahí,
y no creo. Y que conecte dos Grand Slams en un inning, ¿ok? Ponte a pensar, no lo han hecho los toleteros. Barry Bonds nunca
lo hizo.
Nadie lo hizo.
Barguer tampoco, Barribón.
Es que nunca ha ocurrido en toda la historia del deporte.
Y estamos hablando de tres peloteros que ya tú sabes lo que pasó, ¿no?
Correcto. ¿Eh? Ahora, ¿qué te hace pensar a ti que un pitcher... Oh, y también se lo conectó al mismo pitcher.
Brady Anderson, los 50 jonrones, ¿te recuerda con los Orioles?
Correcto.
Tampoco lo hizo. ¿Eh?
Pero mira, tú sabes...
Un año que bateaste 50 jonrones este año, y el año siguiente 4.
Pero sí, vamos a ver...
Y el anterior, 5.
Si no me falla la memoria, esos dos Grand Slams de Fernando Tatis padre se los conectó a Clayton Kershaw.
Sí.
Los dos. Primero, yo no puedo creer que Tommy La Sorda haya dejado allí a Clayton Kershaw para que le bateen dos Grand Slams en un inning. Ya, primero, eso nunca va a ocurrir. Que un pitcher se deje, porque en último caso, hoy en día, Si viene a batear en el mismo inning un pelotero con las bases llenas, después de haber conectado un grand slam, el lanzamiento va directamente a las costillas.
Sí, le pegan.
Eso ya es un... O sea, que esto nunca va a pasar. Nosotros vamos a ver 4 jonrones en un partido de pelota. Nosotros vamos a ver juegos perfectos. Nosotros vamos a ver muchas cosas que ya se han repetido. Pero nunca vamos a ver 2 grand slams en un solo inning. Y el día que ocurra, yo renuncio. Sí, para que ustedes sepan cómo va la cosa.
Sí.
Así que muy bien. Ahora, otra cosa que queríamos hablar. Edemio, están publicando todos los rotativos digitales del exilio cubano, que hay 31 peloteros nacidos en la mayor de las Antillas actualmente en el roster de los 40 de los clubes de grandes ligas.
Sí, y va a llegar a 32.
Va a llegar a 32. Lázaro Vargas rompió el récord y se convirtió en número 31. El récord que teníamos, que era de 1967, 2016 y 2019...
Eso fue abajo ya.
Correcto.
Bueno,
ahora
va a ir
es 31.
Abajo, va a ir abajo, porque todavía no...
Pero ellos están basando en el hecho de que ya están en el roster de los 40.
Vas a jugar cuando te subas, porque vas a jugar. A propósito, Pepito, Miguelito Vargas, yo lo conocí personalmente y bueno, estuve compartiendo con él en enero de este año con su padre Lázaro durante el juego de leyendas cubanas. Se efectuó aquí, estaba Randy Arozarena, bueno, Alexey Ramírez, Eddie Oropesa, un grupo grandísimo de peloteros en activo, otros retirados de grandes ligas, otros de las series nacionales, y bueno, un muchacho que yo creo que va a ser historia, Vargas. Déjame decirte que es, junto a Omar Linares, uno de los pocos jugadores que en series nacionales en Cuba debutó, ¿no?, con solamente 14 años de edad, en el año 2014-2015, cuando su padre Lázaro Vargas era manager del equipo Industriales. El muchacho jugó, aunque bueno, solamente estuvo en 8 partidos, de todas formas, se le veía talento en esa época, ¿no? Y ya se estaba hablando con 14 añitos de que iba a llegar lejos, al igual que su padre. Bueno, su padre fue tercera base, el número 20 de Industriales, durante más de 20 años. Coincidió en la etapa de Gabriel Pierre, del niño Omar Linares, y por ese motivo, bueno, no fue el tercera base regular del equipo Cuba durante más de 15 años. Siempre fue Omar Linares, que había sustituido al legendario y ya desaparecido Chaito Rodríguez. Pero este muchacho, cuando debutó, llamó la atención, y bueno, posteriormente su padre se fue de Cuba, se llevó a su hijo Miguel Vargas, y en el año 2018 firmó un contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y ahí poco a poco comenzó a debutar en las grandes ligas. Y en este año, 2022, hizo tremendo trabajo en AAA con el equipo de Oklahoma City y bueno, conectar 15 jonrones en media temporada.
Sí.
Con más de 70 impulsadas, ya llamó la atención y yo creo que va a ser el tercera base oficial del equipo de los Dodgers. Si no para el 2023, para el 2024 ya va a ser oficialmente la antesalista.
Bueno, yo quería decirte que tenemos 2 secciones más de pelota, pero me está diciendo Valois y ahora tenemos que extendernos un poquito más, porque tenemos ahora balompié, fútbol, soccer. Varios clubes están acercando a la ronda de liguillas de la Champions League. Anoche el Benfica de Portugal aplastó 4-1 al Midtjylland de Dinamarca, mientras que el Victoria Pilsen derrotó 2-1 al Sheriff de Moldavia. El PSV Eindhoven de Holanda, ex campeón europeo, empató contra el Mónaco de Francia 1-1. El Dinamo Zagreb de Croacia derrotó 2-1 al Ludogorets de Bulgaria. El San Gilois de Bélgica, 2-0 le ganó al Rangers de Escocia. Todavía hay que jugar todos los partidos de vuelta, pero esto les da una idea de cómo van la ronda de clasificaciones hacia la Champions League. El Bodo de Noruega en este momento está aplastando 5-0 al Žalgiris de Lituania, mientras que el Maccabi Haifa de Israel, como le quieran decir, aplastó 4-0 al Apollon de Chipre. El Ferencváros de Hungría, 1-1 contra el Qarabağ de Azerbaiyán, no quarterback, Qarabağ. Mientras que el Estrella Roja de Serbia está empatando 0-0 con el Punik de Armenia. El Sturm Graz de Austria está perdiendo contra el Dinamo Kiev. en este momento ese partido no ha terminado y eso nos da una clara idea de lo que va a ocurrir cuando estos equipos tengan que jugar un playoff para ver quién clasifica a la Champions League. Mr. Niño Vázquez, dame ahora... ¿Saben qué, amigos? Hasta aquí la primera 15 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a regresar después de estos mensajes.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecey Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, vamos a resumir. Ustedes pueden creer que José La Candelita Iglesias ayer tuvo el partido más productivo. No, no lo partido. El día más productivo
dos
de
partidos.
Su carrera. Pero déjame sí. Explicar. Cinco hits en una doble cartelera. Dos carreras anotadas, carrera impulsada. La Candelita tuvo su mejor día en el home plate, pero su equipo se las arregló, los Rockies de Colorado, para perder ambos partidos contra los Padres de San Diego. Y esta noche les toca jugar a los Rockies otra vez contra los Padres, pero con Juan Soto.
Con Juan Soto, efectivamente.
Así es, sí, increíble. Sí. Así que José Iglesias, que está bateando 313, promedio en base 355, y su equipo perdió los dos partidos.
Sí.
Medias Blancas de Chicago apalearon anoche a los Reales de Kansas City 9-2, gracias al cubano José Pito Abreu, el muchacho de Cienfuegos, impulsó 3 carreras, suma 52 remolcadas, con 13 jonrones, que conectó ayer su número 13, tuvo 2 hits, anotó 2 veces. El problema es que Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Medias Blancas...
¿Cuánto pesa Grandal, Pepito?
192.
Pesamos 2.25.
Se fue en blanco de 4-0 y su promedio descendió a 192. No, pero eso no es nada. Joan Moncada, que supuestamente... Sí. Era el segundo mejor prospecto de todo el béisbol de las grandes ligas.
Cuando estaba con Boston.
Sí. Está bateando 202.
Sí.
¿Ok? Se fue en blanco otra vez. ¡Qué horror!
Mira, un cubanito que está muy bien. Claro, es 10 años, una década menor que su hermano Yuli Gurriel, que no ha estado muy bien. Champion bate con 3.19 el año pasado, pero un año bastante malo para Gurriel, ¿no? Debía estar sobre 2.70 y pico, 2.80, están 2.20 y pico. Pero Gurriel Jr. está envuelto en su mejor temporada. Anoche conectó 2 sencillos y, bueno, aumentó su promedio ofensivo a 312. Y, Pepito, si te pones a ver a los mejores bateadores actualmente en grandes ligas, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, hay un grupo bastante grande de cubanos que encabeza ahí precisamente Candelita Iglesias con sus 5 hits de anoche en esta doble cartelera contra San Diego, que perdió su equipo del Colorado, ¿no? Pero Gurriel batea 311. Jordan Álvarez batea para un promedio ofensivo de 307. Y bueno, Pito Abreu, que el muchacho de la Perla del Sur, exactamente está en 300. Tiene que irse de 3-1, de 5-2, para mantenerse ahí sobre este promedio. Arenado, cubano-americano, también está muy bien. Está pegadito a los 300. Y lo mismo le pasa a Julito Martínez. Creo que es un grupo de cubanos que van a terminar. Bueno, Hosmer está en 272, ha descendido últimamente. Y bueno, por ese motivo lo quería mandar para Filadelfia.
Así es.
Pero dijo que no.
Así es.
Se fue para los Medias Rojas.
Bueno, anoche, por segunda noche consecutiva, los Medias Rojas de Boston vencieron a los Astros de Houston. Aquí fue 2-1. Los Astros, bueno, Aledmys Díaz con un hit en 4 turnos al bate para el cubano que jugó bateador designado. Jordan Álvarez con un hit en 4 turnos al bate, sigue bateando 307 con promedio en base de 413. Y Yuli Gurriel con 2 hits en 4 turnos al bate, una carrera impulsada, pero continúa bateando 90 puntos menos de lo que batió el año pasado, que fue cuando ganó el título de bateo. Los Marineros de Seattle, y esto fue el martes por la noche, vencieron a los Yankees de Nueva York 8-6. Eugenio Suárez, el venezolano, jonroneó y ya jonroneó también hoy miércoles, porque yo lo vi con 2 en base. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles, oye esto, Edemio, le pasaron por encima a los Yankees anoche como el equipo con el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. O sea que si la Serie Mundial hoy fuera entre los Dodgers y los Yankees, la Serie Mundial comenzaría y terminaría en Los Ángeles.
Sí, los Yankees tienen 70 victorias, 5-5 en sus últimos 2 partidos, y bueno, los Dodgers que tiene solamente 32 fracasos, o sea, tiene 2 derrotas menos que el equipo de los Yankees, por eso está en primer lugar.
No, los Yankees están perdiendo otra vez.
Están perdiendo otra vez, sí.
7-3.
Ayer perdieron 8-6.
Así es. Bueno, jonroneó otra vez el cubano de los Nacionales de Washington, Yadiel Hernández, su número 8, su carrera impulsada 37. Y los Nacionales vencieron a los Mets de Nueva York, 5-1. DeGrom, con la apertura, 5 entradas, 3 hits, 1 carrera, 6 ponches. DeGrom no le fue muy bien en su primer partido. Y aquí, Edemio, otro cubano hizo su debut con los Orioles de Baltimore, Yusniel Díaz. Y los Orioles derrotaron a los Texas Rangers 8-2. Y yo todavía me pregunto por qué tiraron la toalla y malbarataron a Boom Mancini.
Boom.
Así es.
Y el receptor López, que también lo sacaron. Así es. Tenía un promedio, o sea, tiene un promedio de un punto y pico.
Vámonos rapidito con 2 minutos del boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Acá en el sur de la Florida continuó entrenando realmente muy fuerte el superpesado Lanier, pero fue campeón mundial juvenil, monarca de los Juegos Olímpicos de las Juventudes. Esto fue en el 2010, allá en Asia. Ganó el título en el peso crucero, al lado de Ramírez, ¿no? Y bueno, fue campeón panamericano en México 2011 y repitió el título en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en el año 2015. Fue olímpico, pero no ganó ninguna medalla. Y bueno, se fue de Cuba buscando oportunidades en el boxeo profesional y el muchacho ya se le considera como un gran prospecto en la división superpesada. No tiene esa gran pegada, pero se mueve rápido, piernas y manos, y ágil, ¿no? Tiene tremenda esquiva, y yo creo que con 29 años tiene un mundo por delante el camagoyano Lanier. Pero su hermano menor, Lanier, fue miembro del equipo Cuba hasta hace unos meses, cuando decidió pedir la baja de la preselección nacional que radica ahí en la finca Orbein Quesada, en La Habana. Su próximo combate, Pepito, será este 20 de agosto ante Joel Cougle. Es un peleador de Carolina del Norte y de Raleigh, ¿no? De la ciudad de Raleigh en Carolina del Norte, y aunque tiene 6 derrotas, ha ganado 9 con 6 knockouts, y su último combate lo ganó por knockout técnico ante Robert Sabat. Esto fue el 26 de febrero del presente año. Por supuesto, sale favorito el cubano para ganar la pelea, pero que tiene una victoria contra el holguinero Giovanni Burzón. Esta fue una pelea un poco controversial, porque realmente muchos vieron ganar al holguinero Giovanni Burzón, pero los jueces le dieron victoria al camagoyano 78-74, 77-75 y 78-74. Este cartel, la pelea fue parte del cartel que se efectuó el día primero de enero, ¿no?, de este año, acá en el Jarro Casino, en la ciudad de Hollywood, en el sur de la Florida. Así que esperamos una victoria del cubano Peró en este cartel, que reitero, se va a efectuar este 20 de agosto en el Hard Rock Casino en Hollywood, donde regresa Adrian Broner y donde veremos en acción a 2 latinos buscando títulos mundiales. Uno en la división superligera, en el caso de Alberto Puello, y el otro de Roger Gutiérrez en la división superpluma, Pepito.
Muy bien, nos vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Bayamón, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Vamos a bajar un poquito más la musiquita. ¡Súbele, súbele! Ustedes no me van a creer, pero yo conozco varias personas en Cuba que escuchan este programa para escuchar la musiquita esta, porque me lo han dicho. El programa está muy bueno, pero la musiquita también. Ok, muy bien. Gracias a Dire Straits por prestarnos esta musiquita y a Warner Music Group. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota porque está el rojo vivo nuestro pasatiempo nacional. Básicamente, les digo una cosa, los Padres de San Diego adquirieron a Juan Soto porque ellos piensan que van a destronar a los Dodgers de Los Ángeles fuera del primer lugar en la Liga Nacional Oeste. Todavía tienen pendientes 7 partidos contra ellos, sí, en lo que queda la campaña. En este momento San Diego está a 11 juegos.
Está bastante distanciado, Pepito.
Bastante distanciado.
Bueno, el programa de San Diego que lleva 4 victorias consecutivas. Ayer ganó 2 en esa doble cartelera. Correcto. Contra la Candelita Iglesias.
Así mismo.
Pero no se quedan detrás los Dodgers.
Los Dodgers han ganado 3 en fila.
Y llevan 7 de sus últimos 10 partidos.
7 de los últimos 10 y oye esto, 11 de los últimos 14.
Tendría que era la catombe ahí en Los Ángeles para que el equipo de los Dodgers pierda el primer lugar y el título en esta edición del oeste de la Liga Nacional.
Correcto. El único,
faltan 50 y pico, 60 partidos, nos falta mucho.
El único consuelo que le podría estar quedando aquí a los Padres de San Diego es terminar número 1 en el wild card de la Liga Nacional y tener que enfrentarse a otro equipo un poquito más débil.
Sí, con la excepción de los Dodgers, están por encima me refiero a la Liga Nacional, por encima de los Padres de San Diego solamente los Mets y los Bravos de Atlanta, que es el actual campeón del Serie Mundial. El
Correcto.
Resto están por debajo de
Correcto.
De los Padres.
Padres están a solo 3
Milwaukee
juegos.
Está en primer lugar en la división central, está a 3 juegos por debajo de San Diego, ¿no? Y San Luis un poco más abajo, a 5.
A partir del 20 de septiembre, nadie me va a interrumpir, ¿ok?
Sí.
Okay, para que ustedes sepan. A partir del 20 de septiembre,
entonces Mike Vázquez. Mike no va a estar aquí.
No, nadie me va a interrumpir. Muy bien, lo que les quería decir es que los Padres de San Diego esperan despojar a los Bravos de Atlanta. Muy, pero muy difícil. Bueno, te voy a decir una cosa, Demio. El año pasado los Cardenales de San Luis, cuando comenzó, no agosto, cuando comenzó septiembre, los Cardenales estaban a 13 juegos del Wild Card.
Sí.
13. Y clasificaron a Wild Card.
Uh-huh.
Ahora,
este año hay más equipos.
Correcto. Los Padres de San Diego tendrían que ganar los 7 que le queda contra los Dodgers. Y luego ganar.
Que los Dodgers pierdan con otros equipos.
Correcto.
Y ganen los Padres.
Correcto. No. Va a ser muy difícil.
Va a ser muy
difícil.
De todas formas, van a avanzar la serie playoff. Y ahí puede pasar de todo.
Correcto. Bueno, en la Liga Americana, el Wild Card continúa siendo Toronto, Seattle, Tampa Bay y Cleveland, Baltimore y los Medias Blancas tratando de luchar. Vale la pena recalcar que los Yankees y Houston están comprobando que son humanos y cualquiera les puede ganar. Los Astros han perdido 6 de los últimos 10, también Minnesota y también los Yankees. Así
sí.
que, mientras tanto, Toronto está sólido de primero en el Wild Card.
Con 4 juniors.
Correcto. Uh-huh. Seattle está de segundo. Es más, si gana hoy, empataría con Toronto. Y Tampa Bay también está luchando. Aquí se pone la cosa muy interesante. Oigan esto. Está Cleveland a juego y medio detrás de Tampa Bay. Baltimore a 2 juegos detrás de Tampa Bay. Y por eso es que yo no entiendo por qué canjearon a Boom Boom Mancini. Los Medias Blancas de Chicago a 2 juegos y medio de Tampa Bay. Los Medias Rojas de Boston a 2 juegos y medio.
Hasta ahí todo está bien.
Correcto. Ya a 8 y medio Texas Rangers.
Están distanciados. El problema es que son muchos equipos delante.
Correcto.
O sea, tendría que ganar Texas y que el resto, estamos hablando de Toronto, Seattle, Tampa, Cleveland, Baltimore y Chicago, los Medias Blancas y el Boston,
sí,
comiencen a perder. O sea, se presenta la situación sumamente difícil para Dolis García.
En el viejo circuito, los Marlins de Miami se han autoeliminado con 5 derrotas consecutivas. Están a 9 juegos del último cupo disponible. Y otro equipo que se ha dado un tiro en el pie, los Gigantes de San Francisco, con 2 derrotas consecutivas y perdiendo 3 de los últimos 7, también está a 5 juegos del último cupo. El único por ahora que podría despojar al Filadelfia son los Cardenales de San Luis, para ocupar ese último cupo a la postemporada. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de Demios Navas González, el Niño Vázquez, José Valois, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.